el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Bilingüe y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan Yo Fui Bracero, Memorias de una Migración Laboral a Estados Unidos, 1942-1964.
Esta serie radiofónica está basada en la experiencia laboral y las vivencias de millones de mexicanos que formaron parte del programa Bracero entre 1942 y 1964. El testimonio de sus familias, esposas, hijas e hijos, así como de investigadores sociales, forman parte de esta serie. El programa Bracero es el nombre común del Acuerdo de Trabajadores Agrícolas que firmaron México y Estados Unidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Yo Fui Bracero. Reseña esta experiencia en voz de sus protagonistas. Esto es...
Yo fui legalmente a los Estados Unidos. De Bracero. Estuve en Fillmore, conocí Santa Paula, Osnar, entonces...
Yo anduve desde 1954 hasta el 64. En 1954 estuve en Malamo, Texas, en la fruta, que es naranja, toronja, ejote. En 56 me fui en abril a Arkansas, a los desaijes del algodón, y ahí me fui a Michigan, al pepino, y me volví a venir Arkansas, la pista de algodón.
Sí, es que fueron bastantes años que estuve trabajando allá en Estados Unidos, en las frutas, en las verduras, toda clase de verduras, en el algodón, en remolacha, pizcas de naranja, de toronja, de frutas y legumbres.
Mañana aquí a la misma hora.
En el primer capítulo de esta serie, Yo Fui Bracero, ofrecimos un panorama de cómo se originó el Acuerdo de Trabajadores Agrícolas Mexicanos, mejor conocido como Programa Bracero, y que tuvo una vigencia de 22 años, del 4 de agosto de 1942 al 31 de diciembre de 1964.
El Programa Bracero fue creado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial para aliviar la urgencia de mano de obra en Estados Unidos, cuya economía requería de una base sólida para resolver las necesidades de su población. México fue clave en ese sentido, pero también este convenio laboral contribuyó a la economía nacional.
La década de los 40 en el México contemporáneo se podría definir como el tiempo de la transformación de un país rural a un país moderno, urbanizado y encaminado a seguir las pautas del llamado American Way of Life. Es decir, a dejarse influir por las costumbres y las prácticas sociales de Estados Unidos.
En este año de 1940, debemos olvidar los antiguos antagonismos y trabajar unidos para llevar al país adelante. La población urbana es de 3.928.000 y la rural de 15.721.000. Y en Ciudad de México vivimos, fíjese usted, la increíble cantidad de 1.560.000.
Sin embargo, este propósito contrastaba con lo que ocurría en el campo.
¿Y por qué decidió irse a Estados Unidos?
Bueno, tratando de mejorar un poco la situación por la economía, que estaba uno en el campo y no era suficiente lo que cosechaba uno del campo, y por eso se iba uno a experimentar, a buscar medios de vivirme un poco mejor.
La pobreza, por la pobreza, ya que aquí pues no es igual, tenía uno que salir a buscar la vida, y luego mayormente en la provincia, que... Nomás el puro campo, aquí en la provincia, nomás a lo que Dios los socorre.
En Un pensamiento común acompañaba a estos campesinos: la ilusión de ganarse la vida para darle a sus familias un mejor destino.
¿Con qué ilusión se fue usted a Estados Unidos?
Con la ilusión de hacer algo, de tener algo para el bien de mi familia, de yo comprar un terrenito, que es lo que hice, compré un terrenito, compré una yunta de animales para trabajar la tierra. Y,
esta búsqueda de una forma de vida mejor no encontró respuesta en la mayoría de los casos.
¿Cuando estuvo trabajando en Estados Unidos le fue bien?
Pues no creo que muy bien, porque en ese tiempo pues pagaban muy poco y bueno, que también el dinero valía. Que también el dinero valía en ese tiempo, pero se gana uno cualquier cosita, no es uno mayor cosa.
¿Pero cómo fue que no pudo conseguir usted? ¿No logró ahorrar dinero?
No.
¿Por qué se lo gastaba ya?
No, lo gastaba, lo poquito que me trae, pues me lo trae pues acá para comer pues acá con mi familia y todo eso. Lo poquito que Dios me socorría por allá.
¿Ahorraba?
Sí, ahorraba lo poquito que ganaba, me lo traigo. Ya lo cambiaba y acá nos los comíamos entre todos. Así es.
Es verdad que no fueron pocos los casos de braceros que con su trabajo lograron crear condiciones favorables para sus familias. Se hicieron de tierras para cultivar y lograron darle educación a sus hijos.
¿Valió la pena haberse ido a Estados Unidos a trabajar?
Bueno, para mí sí, porque de ahí para acá cambió mi sistema de vivir. Para los que a otros que nomás van y todo derrochan, ¿no? Yo guardé para ayudarme aquí a estar, hacerme una casita, me hice una casita.
¿Cómo fue que cambió su forma de vida?
Pues mejor, porque ya busqué otro trabajo y ya traía con qué sostenerme. Y ya cambié de ser peón, cambié a ser un operador de camión.
Pero, ¿qué sucedió con las familias de los braceros mientras ellos se hallaban ausentes? Las historias son diversas, pero la gran mayoría de ellas muestran la importancia que tuvieron las mujeres para cuidar de la familia y responder a las necesidades, sobre todo en esos momentos en que no llegaba el dinero del norte.
¿Nos dice su nombre y de dónde viene, señora?
Yo soy María Ceballos, soy de La Escusa, un ladito de Purándiro. Entonces mi señor de Nandubutén de Brasero allá, él sufrió mucho y yo, mi familia acá, yo tenía mucha familia porque yo alcancé a tener 17 hijos. Bueno, entonces esos hijos sufrían mucho cuando él andaba por allá, 54, 55 se fue. Ajá, se empezó a ir él, hasta que ya no le dieron trabajo se vino y no... Y él sufría mucho y nosotros sufríamos también mucho acá, porque luego duraba hasta 4 o 5 meses y acá sus hijos esperándolos, muertos de hambre, porque pues no, el señor no llegaba pues con ni un 5. Él es trabajador del campo, pero se iba para allá a ver si le rendía más su trabajo allá.
El programa Bracero llegó a su fin el 31 de diciembre de 1964. Sin embargo, la deuda con los millones de campesinos que fueron a trabajar a Estados Unidos sigue vigente. Una de las cláusulas del acuerdo que firmaron los dos países en 1942 señala la creación de un fondo de ahorro que se reuniría con el 10% que se les descontaba a su salario. Este dinero, en la mayoría de los casos, nunca llegó a manos de los braceros. En 1998, el líder social Ventura Gutiérrez, de origen chicano y cuyo abuelo fue bracero, emprendió un movimiento para recuperar ese fondo de ahorro.
Sinceramente me da mucha tristeza a mí, mucho sentimiento, porque yo en las caras de estos viejitos y abuelitas de nosotros veo mis propios abuelitos que ya no existen, ¿verdad? y me da mucho sentimiento que este gobierno mexicano, en vez de solucionar los problemas, su preocupación principal es cómo acumular capital por el medio que sea, ¿verdad? Dejando a un lado los grandes problemas que tiene nuestra gente aquí en México y también en Estados Unidos.
Miren, cada grupo, en mi opinión, opino, el dinero del trabajo y del sudor de cada uno de los braceros en Estados Unidos, México lo tiene. ¿Por qué no se entregó a cada uno de esas personas? ¿Cuál es el motivo?
Este movimiento convocó a miles de exbraceros, hombres ya mayores de edad, cansados y enfermos, que han luchado para recobrar lo que ganaron trabajando en Estados Unidos.
Si es dinero de cada uno de nosotros, no nos lo está dando el gobierno, nos lo está dando los extranjeros.
Por eso es que estamos aquí, peleándolo de nuestros padres, tantas humillaciones que sufrieron, y luego para que estos no nos den una solución, no nos puedan abusar el dinero, que no venimos a pedirle limosnas, es el dinero del trabajador y de nuestros padres.
Estamos amolados, ahora estamos reclamando lo de nosotros, no estamos quitándole ni pidiéndole al gobierno que queremos que de su presupuesto nos quite. Sí, queremos lo de nosotros, lo que dejamos en aquel tiempo, y eso queremos que nos lo devuelvan, porque el dinero llegó a México. ¿A dónde está ese dinero? ¿A dónde quedó ese dinero? Esa es la razón. Por esa razón estamos todos acá. Aquí hay braceros actuales de ese tiempo que estamos vivos todavía. Muchos ya murieron. Están las viudas, están los hijos, están reclamando acá.
En octubre de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso del fondo de ahorro reunido por los braceros, luego de que la jueza segunda de distrito, Paula María García Villegas, determinó que el gobierno de México debe devolverle alrededor de 5 billones de pesos a los exbraceros.
Yo en la sentencia utilicé el término el Estado mexicano con las autoridades competentes del Estado mexicano que tengan que acatar esto en los distintos ámbitos. ¿Por qué? Porque tiene que entrar el legislativo también, porque es mucho dinero, sí. Mismo que desapareció y nunca debió de haber desaparecido. Claro.
La resolución está aún pendiente. Como pendiente también está la deuda que en muchos otros sentidos tenemos con esos millones de campesinos mexicanos que levantaron las cosechas y le dieron mantenimiento a las vías del tren en Estados Unidos, ganándose el pan para sus familias y contribuyendo enormemente a la economía de ambos países.
Aquí cuando yo me fui ganaba 2 pesos, yo traía todos mis pantalones, todos parchados, todos jodidos. Me fui con 41 pesos, eso fue todo mi capital que yo saqué para allá. Me dieron mi bendición mis padres y me fui. Eso es todo lo que les digo.
Bueno, que les vaya bien, señor, que sí, tengan buen viaje, ándale, que les vaya bien.
Nos vemos, a ver.
El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Bilingüe, y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentaron Yo Fui Bracero, Memorias de una Migración Laboral a Estados Unidos.
Participamos en este programa, voces de rúbrica e introducción, Darío Arismendi y Christopher Escamilla, narración y guión, Liliana García y Raúl Silva, música original de la serie, Grupo Ampersand, Sinducano y Kevin García. Colaboración en la investigación documental, Alicia Reardón. Guión, investigación documental, diseño sonoro y producción, Raúl Silva de la Mora. Nuestro más profundo agradecimiento a los trabajadores braceros y a sus familias. Esta producción se realizó con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales.